En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, soy Encarni Llamas. El domingo que viene, sexto domingo de Pascua, se celebra la Pascua del Enfermo, con la que se cierra una campaña que la Iglesia puso en marcha en la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes. El lema, dar esperanza en la tristeza. Ana Medina, cuéntanos.
Es por eso que muchas parroquias de toda Andalucía celebran el sacramento de la unción de enfermos. En Granada, el arzobispo don José María Gil preside este domingo a las 12:30 en la catedral la bendición y envío a todos los ministros de la comunión y visitadores de enfermos y a quienes se preparan para ello. En Jaén, mañana sábado a las 11, el obispo preside la Eucaristía con unción de enfermos en la Basílica de Santa María de los Reales Alcázares de Úbeda. El lema de este año invita a fijar la mirada en la salud mental. Daniel Guerrero es profesor de psicología de los centros teológicos de la diócesis de Málaga.
Yo lo resumiría con un lema que para mí es muy importante y yo lo intento llevar a cabo en mi vida en muchos aspectos, ¿no? Paciencia, ternura y buen humor.
El pasado miércoles 1 de mayo celebramos la fiesta de San José Obrero. Aún resuenan los actos organizados por la Pastoral Obrera. La Iglesia de Huelva celebró el Día Internacional del Trabajo con una Eucaristía de la que nos habla Alejandro Ramos.
Y tuvo lugar un día antes, el martes 30 de abril, en la iglesia de San Sebastián de la capital. Allí, a las 8 de la tarde, se celebró dicha Eucaristía que sirvió para reflexionar sobre la importancia del trabajo y la solidaridad en un mundo en constante cambio. La Eucaristía y el Manifiesto Nacional son oportunidades para reafirmar el compromiso de la Iglesia con la justicia social y el bienestar de los trabajadores.
Vámonos ahora a Sevilla, porque allí se va a rendir un homenaje cultural a una de las figuras más relevantes de su historia. Nos lo cuenta Pablo Enríquez.
Los días 8 y 9 de mayo se celebrarán las Jornadas Isidorianas. Estas jornadas cumplen este año su undécima edición y están organizadas por el Aula de la Experiencia de la Universidad de Sevilla. Las sesiones se celebrarán en el Paraninfo de la Universidad y el instituto que lleva el nombre del autor de las etimologías. La clausura será en la catedral con un concierto a cargo de la Escola Regina Tarsis y el coro polifónico Manuel Castillo.
Fiesta en Asidonia Jerez por el 500 aniversario de la presencia de las Hermanas Mínimas, y desde allí nos lo cuenta Jesús Bazán.
Tras el inicio del año jubilar dedicado a la Virgen del Carmen, Jerez celebra el otro gran momento especial que marcará el curso pastoral. Hablamos del año jubilar por los 500 años de presencia de las Hermanas de la Orden de los Mínimos en Jerez. Un año de gracia que se abre mañana con una Eucaristía presidida por Monseñor José Rico Pavés en el convento de las Mínimas a las 12 del mediodía.
La diócesis de Córdoba, con el patrocinio del Cabildo Catedralicio, convoca la primera edición del concurso internacional de composición de música sacra Obispo Osio. Cuéntanos, Nati Gavira.
Un acontecimiento muy celebrado por el sector de la composición actual por su singularidad, que se desarrollará como parte del programa oficial del Congreso y Exposición Símbolo Luz de Nicea entre abril y junio del 25. Jesús Daniel Alonso es el vicario general de la diócesis de Córdoba.
Digamos que tiene mucha importancia por cuanto hace mucho tiempo, ¿no?, que no se celebra un concurso para la composición de música sacra.
El primer premio está dotado con 9.000 euros, del segundo al cuarto no tendrán dotación económica y contarán con diplomas de honor de finalistas.
Y terminamos en Almería, donde Ramón Bogas nos tiene preparado un gran lío, cuéntanos.
Bajo la invitación del Papa Francisco, un grupo de jóvenes dispuestos a armar lío, bajo el lema "La alegría es misionera", aterrizamos por primera vez en la diócesis de Almería. Una oportunidad única que podemos vivir todos. Los próximos días 3, 4 y 5 de mayo tomará lugar la primera misión rural joven de la diócesis.
Pues Encarni lo explica estupendamente este joven que se llama Amando y que es uno de los 60 jóvenes que darán su testimonio, cantarán, celebrarán y se lo pasarán pipa en esta iniciativa de misión que tendrá lugar en las parroquias de Olula, Fines y Partaloa este fin de semana, en medio de ellos como uno más, nuestro obispo don Antonio.
Hasta aquí nuestro tiempo regional, se quedan ahora con su COPE más cercano.
En mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, queridos amigos de COPE. Aquí comienza un viernes más El Espejo de la Iglesia en su edición local para compartir la actualidad de la Iglesia en Sevilla. Y hoy es primer viernes de mes. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. En víspera ya del sexto domingo de Pascua, estamos ya en el mes de la Virgen. Y hoy es la fiesta de los santos Felipe y Santiago el Menor, apóstoles del Señor. ¿Qué tienen en común estos dos santos? Primero, ambos eran parte de los doce a quienes Jesús llamó apóstoles, es decir, los discípulos más cercanos a Él. Dos, juntos vivieron con Cristo y lo siguieron. Otra tercera característica es que ambos anunciarán la buena noticia del Evangelio y por esta razón los dos morirán como mártires. Y la cuarta, sus reliquias yacen juntas en la Basílica de los Santos 12 Apóstoles en Roma, inicialmente dedicada solo a ellos. ¿Qué sabemos de Felipe? Pues en el Evangelio de San Juan se narra el encuentro y la llamada de Jesús. Le dijo, Felipe, ven y sígueme. Felipe le pregunta también antes de la multiplicación de los panes dónde encontrará el pan necesario. Y en la última cena, cuando Felipe le pide a Cristo que le muestre al Padre de los cielos, y tras Pentecostés, según algunos textos apócrifos, cruzó Asia Menor para evangelizar a los pueblos de Escitia y de los Partos, de lo que obtuvo muchas conversiones. Al final en Frigia, en Hierápolis, fue crucificado de cabeza y murió como mártir sobre una cruz en forma de X. ¿Y qué sabemos de Santiago el Menor? San Pablo lo llamó el hermano del Señor, una manera de designar a los parientes más cercanos de la familia, y también lo llamó columna de la iglesia de Jerusalén a la par de San Pedro. Era hijo de Alfeo y María, María, mujer de Cleofás, que estaba, según el cuarto evangelio, al pie de la cruz con la madre de Jesús. Santiago tuvo un hermano que fue también discípulo de Jesús, San Judas Tadeo, lo celebramos el domingo pasado, y se le denomina a Santiago el Menor para distinguirlo de Santiago el Mayor, el hijo del Zebedeo, presente en una de las apariciones de Cristo, específicamente así aparece en la primera carta de San Pablo a los Corintios, donde hace referencia a una aparición que tuvo el Señor resucitado a Santiago el Menor. Su acto más importante fue su intervención en el Concilio Apostólico de Jerusalén, celebrado allí después de la muerte de Santiago el Mayor, donde declaró junto a los demás apóstoles que los paganos podían ser recibidos en la iglesia sin someterse primero a la circuncisión. Fue el primer obispo de Jerusalén, también llamado Santiago el Justo. Es el autor de una de las primeras cartas, llamada Católicas, del Nuevo Testamento, donde afirma que la fe sin obras es una fe muerta. Se le representa con un libro en la mano. La carta de Santiago nos muestra un cristianismo muy concreto y práctico. Murió mártir, lapidado en el año 62. Santos Felipe y Santiago, rogad por nosotros para que seamos auténticos discípulos misioneros con el ardor de todos los santos apóstoles. Muy bien, con esta sintonía damos paso a la actualidad de la archidiócesis a través de un recorrido, como bien hacemos, por las distintas parroquias. Hay que conocerlas todas. Y en esta ocasión hablaremos con el sacerdote don Alberto Jaime Manzano. Buenas tardes.
Buenas tardes, Leonardo.
Don Alberto nació en Dos Hermanas el 9 de octubre de 1989. Fue ordenado sacerdote el 28 de junio de 2015. Ha sido vicario parroquial de Santa María del Alcor, del Viso del Alcor, y desde el 2018 es párroco de San Ildefonso de Mairena del Aljarafe. También es capellán del convento Purísima Concepción de Mairena del Aljarafe.
Bueno, pues bienvenido a tu casa, Alberto, y muchas gracias por venir en esta tarde y compartirla con nosotros. Háblanos de tu feligresía.
Bueno, pues mi feligresía es muy diversa, ¿no? Se cruza la tradición, ¿no? Por medio de las hermandades, por medio de las costumbres propias del casco antiguo, ¿no? Del núcleo de la antigua Mairena. Y bueno, también esos siglos, ¿no? De historia que recorre nuestra parroquia. Entonces, es una parroquia donde se mezcla la tradición, pero también la novedad, ¿no? Son muchas las familias jóvenes que están llegando a Mairena, pues por distintas necesidades, ¿no? Por trabajo, por el ambiente que se respira allí en Mairena, por las comodidades también que nos da nuestra ciudad, ¿no? La verdad es que es una mezcla, ¿no? Una mezcla divertida también, porque hay que jugar con esas dos partes, ¿no?
La dimensión patrimonial, Alberto, ¿qué aspecto destacaría?
Bueno, pues nuestra parroquia es una parroquia que surge en el siglo XV. Entonces, bueno, pues a lo largo de los siglos, ¿no? Por medio de ese inicio, ¿no? Que fue una capellanía a San Ildefonso, que la trajo la familia Roelas. Bueno, pues se han ido poniendo esos cimientos espirituales de nuestra parroquia, ¿no? De lo que hoy es la Mairena que conocemos, ¿no? Pero es verdad que no solo a nivel espiritual, ¿no? También a nivel material, ¿no? A día de hoy seguimos descubriendo y cuidando con mucho esmero pues todo ese patrimonio que guarda nuestra parroquia, ¿no? Se pueden destacar muchísimas cosas, ¿no? De ellas, ¿no? Como por ejemplo, pues imágenes góticas que hay dentro de otras imágenes, ¿no? Que estamos descubriendo poco a poco. Un San José atribuido a nada más y nada menos que a Ruy Gijón, ¿no? La Virgen de las Mercedes también tiene una imagen gótica en su interior, aunque es de la que vemos actualmente es de Cristóbal Ramos. La Virgen del Rosario, que surge, con su hermandad surge en 1615. Y bueno, también la Virgen de los Dolores, ¿no? Una gran imagen restaurada recientemente que se atribuye a la escuela de Astorga, ¿no? Así más reciente tenemos también el Sin Pecado de la Hermandad del Rocío, que estamos ahora de culto, ¿no? Y que fue hecho, ¿no? Lo hizo y lo bordaron los hermanos Bonilla, ¿no? La verdad es que tenemos un gran patrimonio, ¿no? Un gran patrimonio un poco desconocido, pero que poco a poco vamos sacando a la luz, ¿no?
De las hermandades de la Virgen de la Merced, el Rosario, San Ildefonso, el Rocío, un patrimonio, la feligresía. Eres capellán también de las concepcionistas. Háblanos un poquito de ellas.
Bueno, pues fue la primera experiencia, ¿no? Que he tenido con la vida religiosa, la vida contemplativa. Y la verdad es que feliz, ¿no? Al principio tengo que reconocer, aunque me pueden matar cuando me escuchen, ¿no? Pero tengo que reconocer que al principio me costó un poco, ¿no? Porque es verdad que todos los días, ¿no? Todos los días, un gota a gota, ¿no? Pero es cierto que ayuda, ¿no? El estar cerca de la vida religiosa, el estar cerca de la vida contemplativa, ayuda mucho a ordenarte, ayuda mucho a poner los pies en la tierra y a quitarnos tantas historias que tenemos alrededor, que al final son un lastre, ¿no? Para nuestra vida. Feliz, feliz y contento de estar con ese gran pulmón de la Iglesia de Sevilla.
Y también te has destacado, y con esto vamos concluyendo, pues porque eres un sacerdote muy abierto a las novedades de las tecnologías para llegar a esas periferias a través del Instagram, de todo el diseño que hace. Cuéntanos un poco algunas de las novedades que has introducido desde que llegaste.
Bueno, es verdad que en ese sentido sí soy un poco inquieto, ¿no? Me gusta mucho moverme un poco en esos ámbitos de redes sociales, nuevas tecnologías. También un poco, ya no por el gusto propio, sino también para facilitar un poco a las personas la información, ¿no? Mairena, como decía al principio, tiene esas dos partes, ¿no? La tradición, que sí, que está muy vinculada, que ve la parroquia y sabe lo que hay, pero también esa novedad, ¿no? Que a la que hay que llegar. Y bueno, pues una manera de facilitar todo, incluso la tramitación, que a veces en la Iglesia es tan ardua, ¿no?
Muchas gracias, don Alberto, por estar con nosotros y tengo muchas ganas de visitarte, visitar tu parroquia y de estar contigo. Que tengas buen camino porque este mes es un mes también para ti, que eres un cura rociero.
Muchas gracias.
Sacerdotes de todo el mundo participan en el Encuentro Internacional de Párrocos por el Sínodo en Roma.
Desde el pasado domingo hasta ayer jueves, casi 200 párrocos del mundo elegidos por las conferencias episcopales se dieron cita en Roma para participar en el Encuentro Internacional de Párrocos por el Sínodo. De la Archidiócesis de Sevilla asistió el sacerdote Óscar Díaz, vicario episcopal para la nueva evangelización, párroco de Nuestra Señora de la O, referente del Sínodo y miembro de la Comisión Diocesana. Díaz presidió la Eucaristía en la festividad de Santa Catalina de Siena y durante su homilía instó a los presentes a no tener miedo de mostrar al mundo la luz de Cristo en medio de una iglesia sinodal.
La restauración de Santa María la Blanca revela la fisonomía de la antigua sinagoga.
El pasado martes se presentaron las intervenciones que se están llevando a cabo desde el mes de noviembre en el ábside y el retablo mayor de la iglesia sevillana de Santa María la Blanca. Se trata de la fase final de una restauración que abarca la arquitectura, examen histórico y arqueológico en una zona de la iglesia en la que nunca se había intervenido con el actual metodología científica. El arquitecto es José María Rincón.
Ejercicio de piedad popular por los frutos del segundo Congreso de Hermandades de Sevilla.
La Archidiócesis de Sevilla y el Consejo de Hermandades y Cofradías, en colaboración con la Hermandad de la Antigua, organiza una tanda de ejercicios de piedad popular en 5 conventos de la provincia de Sevilla, desde el 6 hasta el 10 de mayo, con motivo del segundo Congreso de Hermandades de Sevilla. El acceso es libre hasta completar aforo. Pueden encontrar más información en la web diocesanarchisevilla.org.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La Iglesia en España celebra el próximo domingo, el domingo 5 de mayo, la Pascua del Enfermo. Digamos que así concluye la campaña que ya se inició el pasado 11 de febrero, festividad de Nuestra Señora de Lourdes, con la celebración de la Jornada Mundial del Enfermo. Y dar esperanza en la tristeza es el lema que el Departamento de Pastoral de la Salud de la Conferencia Episcopal ha propuesto para esta campaña y para este domingo. Con motivo de esta ocasión, pues nos acompaña en los estudios de COPE Sevilla una persona que ciertamente ya ha venido en otras ocasiones, pero que vive el sentido de este acompañamiento al enfermo. Y nos estamos refiriendo al sacerdote Manuel Sánchez de Heredia, que es el delegado diocesano de Pastoral de la Salud desde 2011, sacerdote, amigo, médico, capellán de la Ciudad Sanitaria Virgen del Rocío y párroco de Santa María Magdalena de Dos Hermanas. Buenas tardes, Manuel.
Hola, muy buenas tardes.
Qué bien que estás aquí con nosotros en medio de tanto trabajo. ¿Y cuál es la misión y el cometido de esta delegación diocesana adscrita a la Vicaría para la Pastoral Social?
Bueno, todas las áreas que competen a la Vicaría de Pastoral Social realmente son importantes, ¿no? Y hacen referencia al cuidado de las personas. Pastoral de la Salud, pues de una manera más específica, aquellos que pasan por una situación difícil, por enfermedad, por debilidad en la ancianidad, y también abarcamos lo que es la atención al personal sanitario, que también es muy importante, ¿no? Y todos los que formen parte, pues, de alguna institución sociosanitaria. Una atención pastoral para llevar el mensaje de Cristo, para llevar la alegría del Evangelio a esa realidad de dolor, de sufrimiento, de soledad o de atención a aquellos que necesitan un cuidado especial por circunstancias o situaciones que están pasando en su vida.
Manuel es sacerdote y médico también. Y dar esperanza en la tristeza. Este es el lema de esta jornada. Y tú como sacerdote, ¿cómo ves esta misión?
Bueno, creo que es algo muy importante dar esperanza, porque vivimos en una sociedad donde hay mucha tristeza. Yo diría que no es una sociedad triste, hay mucha alegría a lo mejor en el ambiente, pero hay una profunda tristeza interior, porque parece que todo es muy superficial, que todo es muy light, que todos son pues jiji jaja, pero lo que dura un TikTok, podríamos decir, ¿no? Entonces, transmitir esa alegría del Evangelio, esa esperanza firme en saber que Dios está con nosotros, que nos acompaña, que Jesucristo no se retira de nuestro lado en los momentos de debilidad, de dolor, de sufrimiento, sabernos acompañados, sentirnos acompañados, es lo que abre el corazón a la esperanza, a saber que no estamos abocados tampoco pues a la nada, ¿no? Sino que si Cristo nos acompaña, es el que nos abre las puertas del paraíso y de la vida eterna. Por lo tanto, es una esperanza que llena el corazón y que te hace mirar con perspectiva de futuro al desenlace de cualquier situación por la que pase uno en la vida.
Son una treintena de capellanes los que realizan esta misión en los hospitales y centros de salud en la archidiócesis, don Manuel.
Sí, tenemos prácticamente en todos los hospitales, bueno, en todos los hospitales públicos sí. En los hospitales privados pues depende mucho también de la empresa, ¿no?, que gestiona y si quiere o no quieren tener capellán para poder cuidar también esa dimensión importante, que es la dimensión trascendente. Yo siempre digo que ante cualquier tratamiento, pues ante una infección, pues un tratamiento antibiótico, igual que el antibiótico es un coadyuvante, que son unas sustancias que ayudan a asimilar y asumir por el organismo ese antibiótico, pues también para un proceso de curación, de sanación, hace falta un coadyuvante. Y la esperanza, en este caso, la fe, el sentirse acompañado por la familia, por los amigos, el tener unos apoyos y unos asideros fuertes, ayudan muchísimo a superar cualquier problema.
Estoy pensando en muchas personas, por ejemplo, estamos en un centro de salud, un hospital, y necesitan la presencia de un sacerdote. ¿Cómo suelen pedirlo? ¿Uno se acerca y llama a algún sitio? ¿Cómo suele ser la práctica? ¿O vosotros los que os pasáis por la preguntando quién necesita? ¿Cómo suele hacerse normalmente?
Bueno, depende también un poco de algunos centros hospitalarios, ¿no? La política que sigan, pero lo más fácil es que el familiar se acerque al control de enfermería y pida directamente que aparezca el capellán por la habitación, o el mismo enfermo muchas veces se lo refiere a la enfermera o al incluso al propio médico, ¿no? También tenemos la suerte que, bueno, hay un personal sanitario muy bueno, muy profesional, que no solamente tiene conocimientos científicos, sino que también pues tienen unas cualidades humanas grandes.
Eso es.
Y a veces pues ven situaciones difíciles y ellos mismos pues, bueno, pues invitan a que pueda aparecer el capellán en algún momento para acompañar, para escuchar o para dar una palabra de esperanza y de aliento a la familia o al enfermo.
Has hablado del personal sanitario. ¿Cómo ven? Porque sois personas ajenas o ven como compañeros más. ¿Cómo sentís?
Bueno, de toda la viña del Señor, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Pero vamos, a rasgos generales, bien. En rasgos generales, bien. Pues hay alguien que a lo mejor nos mira, pues no sé si con recelo o con indiferencia, pero bueno, esto es lo mismo que hay en la calle, ¿no? Evidentemente, claro. ¿No? Que bien, respeto siempre, que es lo importante, ¿no? Porque yo creo que la base de la convivencia es el respeto. Y entonces, el personal sanitario, en general, pues con respeto a la actividad que desarrollamos los capellanes, igual que los capellanes respetamos mucho pues la actividad profesional de los sanitarios.
Me imagino que habéis tenido experiencias muy fuertes, ¿no? Como sacerdote, cuando sentís que la esperanza rezuma en medio de tanto dolor, ¿no? ¿Cómo lográis conseguir transmitir esa fe y esa esperanza?
Bueno, esto es muy complicado, ¿no? De decirlo, ¿no? Porque mira, muchas veces se recibe bueno, casi siempre, ¿no? Casi más de lo que das, ¿no? Y hay testimonios magníficos de enfermos que pasan por situaciones muy difíciles, pero que viven con una esperanza, con una alegría en su corazón que te llena, ¿no? Y que te da una alegría el poder estar con ellos porque te llena, ¿no? Y sale uno de la habitación henchido, ¿no? Y después también encontramos a veces enfermos que están sumidos, pues a lo mejor un poquito en la desesperanza, en la tristeza, en una cierta agonía, y que cuesta mucho trabajo pues animarles a abrirse a esa esperanza y a ese amor de Dios, ¿no? Y poder experimentar su misericordia. Cuesta trabajo, ¿no? Y bueno, pues hay que dedicar tiempo. Sobre todo lo importante es dedicarles tiempo y ir a una visita sosegada, relajadamente, y poder hablar y poder sobre todo escuchar, que es lo más importante, y también pues a veces con el propio silencio, ¿no? Sabiendo comprender a la persona y callar a su lado.
Qué importante esa labor de estar. En la pastoral de la salud también se extiende más allá de los centros de salud, y hablamos de una pastoral que visita, que acompaña, que consuela muchísimos voluntarios y agentes de Pastoral de la Salud. Háblanos un poco de este gran grupo de personas que acompañan.
Bueno, esto a mí me admira y me encanta, porque tenemos un voluntariado en las parroquias admirable. Muchísimas personas de todas las edades, pero sobre todo personas mayores. Tenemos que promover un poquito las vocaciones a esta área pastoral, pero que van a visitar, a acompañar, a alentar, a llevar el consuelo de la cercanía, de la ternura, del cariño a los enfermos de la parroquia, y que visitan con mucha alegría y con muchas ganas de llevar al Señor, y sobre todo de encontrar a Jesucristo en el rostro de esas personas mayores o de esos enfermos a los que visitan y acompañan. Y nos dan unos testimonios increíbles. Cuando uno va a visitar cualquier grupo de pastoral de la salud de una parroquia, sale uno conmovido, ¿no? Y admirado de la labor tan bonita, y sobre todo por el que hay un cariño enorme en lo que hacen. Y eso es lo más importante.
Manuel, el dolor, decía San Juan Pablo II, es un lugar de aprendizaje. Uno de esos puntos en los que el hombre está, en cierto modo, destinado a superarse a sí mismo, y de una manera misteriosa está llamado a hacerlo. Esta palabra de San Juan Pablo II en la carta apostólica Salvifici Doloris sobre el sentido cristiano del sufrimiento, humano. Me gustaría escuchar unas palabras para que sigamos adelante, especialmente a esos voluntarios, a ese personal de la salud, a ese grupo de sacerdotes en esa fraternidad. ¿Cómo podemos seguir dando ese sentido cristiano al sufrimiento?
Bueno, yo creo que hay que afrontar el dolor como San Juan Pablo II, ¿no? Sabiendo que uno entra en una escuela. Él hablaba también mucho de la escuela de María, pues la escuela del dolor, donde se aprende primero a despojarse de la soberbia y del orgullo, de la superficialidad y de la vanidad. Cuando uno está enfermo, cuando uno está sometido al dolor, ahí, válgame la expresión, se quitan todas las tonterías, ¿no? Uno se descubre tal como es, ¿no? Y en su fragilidad, en su vulnerabilidad. Pero el que acompaña, el que está dispuesto a animar y a dar un sentido, pues también descubre que ciertamente en el dolor y en la debilidad solamente cabe acercarse con humildad al Señor y buscar a Cristo en la cruz y poder encontrarlo como ese buen ladrón que mira a su lado y ve a un hombre que sufre, pero reconoce que no es un hombre cualquiera. Este no es como nosotros, dice aquel buen ladrón, ¿verdad? Acuérdate de mí. Entonces, saber que Cristo se acuerda de nosotros, que está a nuestro lado, y poderlo descubrir en esos rostros sufrientes y acompañar a Cristo en la cruz, es lo que nos abre las puertas a la resurrección.
Muchas gracias, don Manuel, por tus palabras. Estamos todos invitados a recoger esta llamada, a comprometernos en la pastoral de la salud parroquial y efectivamente a seguir rezando por este gran grupo. Don Manuel, muchas gracias por estar con nosotros en los estudios de COPE, sabes que esta es tu casa, y este fin de semana, estos días, pues cada vez que veamos un capellán en los pasillos, le daremos esa gracia, y especialmente a todos los voluntarios que nos acompañan, y al personal también sanitario, por acoger también esta pastoral de la salud, que es signo de la misión de la Iglesia en medio de las personas enfermas. Muchas gracias, don Manuel.
Pues muchas gracias a vosotros por dar visibilidad, bueno, en este caso voz, a este área pastoral tan importante.
Y damos ahora la palabra a Paco Correal, que nos describirá la realidad eclesial a través de la fotografía en palabras. Paco, buenas tardes.
En una simpática entrevista con el arzobispo de la diócesis, Monseñor Said Meneses, mi compañero del Diario de Sevilla, Juan de la Huerga, elegía este titular: "No más pisos turísticos, por favor". Afirmación muy razonable con matices. El turismo es, junto a los ferrocarriles, las enciclopedias y las revoluciones, una de las grandes transformaciones del siglo XIX. La palabra turismo procede del Grand Tour, esos viajes que planeaban los viajeros románticos para adentrarse en un país de majas y bandoleros. Más de 150 óperas de los mejores músicos y libretistas ambientadas en Sevilla explican perfectamente el atractivo de la ciudad, desde Don Juan a Carmen la Cigarrera. Ayer jueves no se cabía por cuna ni por francos. Había colas para subir a las setas y para tomar caracoles en los bares del Pumarejo. Urge un equilibrio. Uno lo explicaría con lo que afirmaba Victoria Prego, esa gigante del periodismo que nos acaba de dejar, cuando decía que los que critican la transición, los herederos progres de aquel tarancón al paredón, lo hacen por ignorancia o por sectarismo ideológico. Algo parecido ocurre con el turismo. Los turistas no son los gentiles de los evangelios de la modernidad. Son los mejores agentes publicitarios de las bondades y las carencias de una ciudad. Imaginen Sevilla sin turistas. Las cifras del desempleo aumentarían exponencialmente. Hay que combinar los ingresos que generan con el respeto patrimonial. Y ya puestos por sugerir una teología del turismo, no todos los que vienen lo hacen por gusto. Cada año miles de hermanos nuestros se embarcan en pateras y cayucos para cruzar unos mares que muchas veces se convierten en cementerios. Y el viaje les cuesta, cuando no les cuesta la propia vida, más de lo que puede suponer viajar en un crucero por los mares del norte, del Caribe o el Mediterráneo. No hay que hacer demagogia. Mucha gente visitó Nueva York después de leer a Paul Auster, otro que se nos ha ido. Recibamos con los brazos abiertos a quienes descubrieron Sevilla en los versos de Bécquer, las crónicas de Chávez Nogales o las óperas de Mozart y Rossini. Y nunca olvidemos que no hay mayor aventura que el viaje interior. Más moradas y menos pisos turísticos.
Gracias también a Rafa Carrillo por su buen hacer al frente de la técnica y a todos nuestros oyentes. Os agradecemos vuestra fidelidad y os recordamos que podéis seguir nuestra información actualizada a través de archisevilla.org, nuestra página web, y nuestras redes sociales. Apúntense en el número de WhatsApp y la revista semanal Iglesia en Sevilla en todas vuestras parroquias. Y no lo olviden, Duc in Altum, un buen fin de semana.